un placer poder hablar con vos y bueno, una alegría, un bienestar que bueno, que ya juntas experimentamos, ¿no? Uh-huh. Atravesada por esa historia increíble que un joven de 15 años, por falta de oportunidades, viviendo en Los Naranjos, de pueblo originario Colla, entra a la fuerza, también teniendo a sus dos hermanos, con 15 años en la Armada, y bueno, la verdad que tiene la desgracia de que lo manden a la General Belgrano, en la panadería, y bueno, que el buque también sea destruido, hundido, por fuera del área de exclusión, ¿no es cierto? O sea que encima fueron crímenes de guerra.
Sí.
323 personas gloriosos, porque cuando ellos partieron flameaba la bandera argentina, ¿no es cierto? Y bueno, fue una historia que me atrapó sinceramente, que no se conozca, inclusive hablando con ex combatientes y no conocían la historia. Entonces hay historias que merecen ser contadas y bueno, mucha hasta vergüenza te diría de cómo dormimos 40 años sin saber lo que pasó, ¿no? Y lo que pasaron. Entonces, bueno, con un equipo de trabajo, el director es Antonio César Villa, del libro.
Sí.
Si bien habíamos empezado otro libro de un también otro excombatiente de Malvinas, de Belgrano, veterano de guerra, pero bueno, como se enfermó, se había suspendido el libro. También va a estar en el libro todas sus entrevistas, que fueron tres. Y ahí fue el origen del libro, después vino la pandemia. Y bueno, sinceramente, un poco como que ya había perdido las esperanzas porque se había enfermado Luis Cruz. Así que bueno, una noche me aparece Mario. Él me encuentra, porque la verdad que yo no sabía de su existencia, y ahí por un video empiezo a leer y bueno, así fue como César Villa me conecta con los hermanos. Aceptaron la propuesta y bueno, ahí ya nos dedicamos de lleno al libro. Uh-huh. Con un sentimiento sincero y bueno, un poco revisionista, ¿no?, de la historia.
Eso.
Y qué crítica también, por supuesto.
Eso, qué importante, ¿no?, el revisionismo histórico, porque, bueno, nos enteramos que Mario Vilca Condorí, de tan solo 16 años, ¿sí?, el soldado más joven de todo el enfrentamiento en el Atlántico Sur, que además era de una comunidad originaria, que, como bien sabemos, Estela, y vos como comunicadora, como escritora, como revisionista histórica también, ¿sabés que los pueblos originarios han sido de alguna manera invisibilizados en la Guerra de las Malvinas? Y vos venís a rescatar, venís a mostrarnos, venís desde La Plata a contarnos quién fue Mario Vilca Condorí.
Sí, realmente es muy fuerte, es una historia muy fuerte. Yo siento que estoy en 1982, soy honesta, porque, bueno, pude viajar. Tuve la suerte de conocer su escuela, de entrevistar a su maestra, de estar con la hermana que lo hizo nacer con 15 años, su primera novia, amigos que conoció en el colectivo, que están entrevistados. Y sinceramente, estar en su escuela, dormir en su escuela, fue todo un aprendizaje de caminar por sus pasos, ¿no? Y bueno, experimentar todo eso como escritora fue muy fuerte, muy, te diría que privilegiada que Mario me eligiera a mí después de 40 años. para contar esta historia.
Buenos días, Estelita, ¿cómo estás? Eli Bobadilla te habla.
Hola, encantada.
El gusto es mío. Estela, bueno, el hecho de saber que es un joven de 16 años y cuando hicieron la presentación, bueno, se te eriza la piel, ¿no? Porque estamos hablando de un joven que prácticamente niño, porque si hablamos de las comunidades originarias, hablamos que muchas cosas del mundo desconoce y enfrentar de pronto esto que es la guerra habrá sido una situación de emoción y donde involucraba la defensa a la patria y el miedo, ¿no? Contanos algo más sobre Mario Vilca Condori.
Ajá. Bueno, por ejemplo, ¿con qué nos vamos a encontrar en el libro? Uh-huh. Nos vamos a encontrar con qué les pasó a los hermanos, porque, por ejemplo, uno de los hermanos estaba con él en el buque, uh-huh. y otro de los hermanos estaba en un buque hospital, el Ara Paraíso, Bahía Paraíso. Entonces, ¿qué pasa? Mario, el último encuentro que tiene con su hermano, Bautista, sí. Fue 2 horas antes que lo vino a buscar a Bautista para ir a escuchar la radio a cubierta. Entonces, escuchar música, noticias, lo que sea, ¿no? Ay. Entonces, como el hermano había estado de guardia y esa noche sí. tenía guardia, le dijo, bueno, déjame dormir 2 horas y te busco. Bueno, exactamente, durmió 2 horas y levantó. Se higienizó, fue a la cubierta, esto te lo digo así como sí. fue en tiempo real, fue a la cubierta, no lo encuentra, cuando baja para ir a su camarote, ahí es el primer misil que recibe, que pegó de lleno en el camarote. O sea que todos los que estaban durmiendo la siesta, exactamente a las 16 y un minuto, bueno, eso fue tremendo. Mm. Y seguido vino el otro misil, que fue sí. también, bueno, lo que determina que en 45 minutos segunda, así que ya dieron la orden de evacuar el buque. Sí. Y entonces, bueno, ahí fue la desesperación, por ejemplo, de Juan Bautista, de empezar a buscarlo, y según él dice que una mano, no sabe quién fue que lo salvó, que cuando él iba a entrar lo agarran de la espalda y lo tiran y le dicen, no entres porque no salís, y él, no, está mi hermano, tengo que entrar. Y bueno, no, yo a tu hermano lo vi en una balsa, a todo esto 72 horas en una balsa, estamos hablando de soldados que con olas de 4 metros, un viento infernal.
El frío, o sea, la temperatura.
Tiene muchísimo dramatismo. En todo momento se arriesgaba la vida para los compañeros quemados o que tragaban aceite. Sinceramente fue
de terror.
En un mar enfurecido, ¿no? Muy caótica la situación. Y bueno, para el otro hermano, cuando se entera que habían huido de Belgrano, él se entera un día después y sale al rescate esperando encontrar a sus hermanos. Y bueno, la guerra siempre hace muchísimo
Estela,
daño.
¿Y
siempre...
por qué 16 sí. años él?
¿Cómo
llega él a los 16 años a, digamos, a ser parte del Ara Belgrano?
¿Mario Vilca?
Sí, con sus 16 años.
Bueno, porque justamente, como él estaba en carrera, ya tenía un año de carrera, porque entró a los 15 años, decidieron uh-huh. mandarlo al buque a panadería. Él cumplía la función de panadero.
Qué
o sea que él tranquilamente podían haberlo dejado en una base. Pero uh-huh. bueno, fue hay una carta de Mario que le escribe a este amigo que conoció en el viaje yendo de La Plata a Constitución, va a estar esa carta en el libro, que él les dice que bueno, que están en guerra, que recibe órdenes, ¿no? Qué increíble.
Sí.
Pero él estaba también muy feliz de seguir a sus hermanos. A su vez, él quería llevar a mucha gente, quería llevarla a la fuerza, porque era la única forma que tenían un futuro promisorio. Quería llevar a la novia que vaya a estudiar para enfermera, quería llevar al primo. Era un líder, Mario, un joven muy, que a los 3 años ya arriaba animales. Y bueno, el daño, lo que te decía, que hace la guerra, que su mamá partiera al 1 mes y medio, con 52 años, sufre un infarto. Esto estamos hablando en un contexto geográfico terrible, porque en Los Naranjos, cerros, a la mamá no había cómo llevarla al hospital.
Claro.
Se la llevó tendida sobre unos troncos, porque la llevó un camión de madera con troncos. No sé cuántas horas tardó hasta el hospital de Orán, y finalmente fallece en el hospital de Orán. Así que sinceramente, es una historia que de daño, ¿viste?
Sí.
Terrible. Hoy, con 40 años después, se siguen suicidando soldados.
Así es. Yo quiero preguntarte si vos, como escritora, como comunicadora, como revisionista histórica, ¿pensás que Mario es reconocido como se debiera, a nivel provincial, a nivel nacional?
No, para nada. Para nada está reconocido. Se le ha hecho una calle, se ha hecho un mural ahí en la escuela Güemes, pero también no es solo Mario. Mario, digamos, es la cara visible.
Claro.
Pero, por ejemplo, tenemos también el caso de Orán. En Orán también está Jorge Luis Cisterna, un joven de 20 años que murió luchando cuerpo a cuerpo. Él estaba de Franco ese día, y habían muerto varios, y él se ofreció a ir, juntó gente y se ofreció a ir, y fue. Tenían que ir a hacer volar un puente. Y bueno, sinceramente ahí los emboscaron y mataron a todos. Y este chico, con el agravante que su novia, su pareja, digamos, estaba embarazada. O sea que nació la niña, y él ya había fallecido, ¿no?
Ah.
Y bueno, toda la lucha de esa madre, porque le reconozcan a la hija, en ese momento no habían ADNs. Entonces, bueno, pero por medio de carta y de testigos, se pudo, la niña recibió, digamos, la pensión de su padre. Bueno, hoy tiene 40 años, ella, ¿no? Se fue a vivir a Estados Unidos.
Todo un símbolo,
pero
¿no?
Son muchas las historias.
Sí.
Y bueno, la idea es esta, que la historia se conozca, por eso el libro va a ir. En realidad hay un primer libro, que es una antología, que participan 38 escritores, que eso hace que ya lo conozcan.
Sí.
38 familias, digamos. Empecemos por ahí. Y te juro que esa antología la hice porque, como todos somos un poco sobrevivientes de esta pandemia, yo decía, si me pasa algo y no llego a hacer el libro, por lo menos que quede una antología.
Bien.
Y bueno, la antología se va a presentar el 1 de abril en una carpa de Malvinas, que vamos a estar de vigilia. Así que muy feliz, que más allá que tengo el peso del grano en la espalda, ¿no? Porque a mí también se me eriza la piel, porque cuando uno es mamá, se pone desde otro lugar también.
Sí, sí.
Gracias por... a vos por difundir, y o sea, te das cuenta que somos un equipo, porque si yo puedo escribirlo, pero si el libro no se difunde,
claro,
es lo mismo,
claro,
es exactamente lo mismo. O sea que todos en este libro somos un engranaje, como argentinos, como ciudadanos, con una deuda que tenemos, que yo creo que acá tenemos un poquito la oportunidad de reivindicarnos como argentinos, como vos, como mujer de los medios, como también nos engañaron los medios, ¿no? Eso también hay que ponerlo en el tapete, porque fue todo muy perverso, muy perverso.
Sí.
Así que hoy tenemos la posibilidad de poder mostrarlo, y son unas bocanadas de la historia que le entra oxígeno, siento yo.